Bien, amigos, 34 minutos pasan de la 1 de la tarde, primera media hora de programa cumplida. Y a esta hora, si uno mira el valor de la divisa norteamericana, específicamente del Blue, que ha llegado a tocar 195 pesos la semana pasada, estaría cerrando a 173 pesos. Algunos ya hablan de que se reduciría a 171 el valor en el que cerraría el dólar justamente a esta hora. La semana, y el riesgo país tiene un efecto contrario y cerraría en 1.500 puntos. Vamos a analizar estas cifras, qué significa esto, con Daniel Garro. Él es economista y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te vas? Soy Sebastián Botape, es un placer hablar nuevamente con vos.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Igualmente, el placer es mío.
Bien, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se explica esta baja significativa que está teniendo el dólar blue durante esta semana, luego de lo que fue una suba importante, digamos, que ha tenido hace dos semanas, donde cerró a 195, como decía? Bueno, lentamente está comenzando a bajar y el riesgo país, por el contrario, lentamente está comenzando a ascender nuevamente a cifras que preocupan.
A ver, lo que ha sucedido para que el dólar baje simplemente es una cosa muy simple. El gobierno ha estado interviniendo en todos los mercados para que eso ocurra. En términos solo de reservas, esta baja del dólar le ha costado al Banco Central 1.000 millones de dólares.
Claro.
Entre reservas, recordemos que el Banco Central se hizo de bonos, bonos nuevos por el tema del canje, con la reestructuración de la deuda externa, de la deuda con acreedores externos. Entonces ahí se hizo de bonos para intervenir en el mercado del contado con liquidación y el dólar MEP, y ha estado interviniendo en los dólares mayoristas, en todos los tipos de cambio ha estado metiendo la mano, pero gastando o bonos o gastando directamente reservas. Entonces, lo que hizo fue simplemente tirar para abajo el dólar, porque en primer lugar no quería un titular en los diarios que dijera el dólar llegó a 200. Primera cuestión. Esto es muy típico sobre todo de todos los gobiernos y sobre todo el actual, ¿no? Porque tiene una visión ideológica de la economía, no una visión científica. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas se fijan. Entonces, primer punto. Segundo, la idea es descomprimir la situación de los tipos de cambio. Recordemos que también, para poder realizar eso, salió a hacer una colocación muy fuerte de títulos en pesos, más la colocación de dólar link. Y eso lo que hizo, acuérdate que el dólar link se hace en pesos, es decir, si bien sigue al tipo de cambio oficial, pero vos lo compras en pesos. Entonces eso absorbió pesos del mercado también, con lo cual le quitó presión a todos los dólares, incluido el blue en ese caso. Entonces, con todo ese esquema, ha logrado reducir el tipo de cambio. Ahora, la pregunta es, ¿esto es algo estructural? Porque detrás hay un plan económico, se renovó la confianza en la economía argentina. Absolutamente nada de eso. Está tomando impulso el dólar. Nada más, eso es todo. ¿Por qué? Porque es pan para hoy y hambre para mañana. Porque claro, cuando se le acabe al gobierno la posibilidad de inyectar bonos para bajar el contado con liquidación, el MEP, ¿qué va a hacer? Al absorber pesos, vía emisión de nueva deuda, incluidos los dólar link, lo que hace es también emitir un poco menos, porque utiliza esos dólares, esos pesos del mercado para cubrir parte del déficit fiscal. Pero cuando se le acaben esos pesos, el déficit sigue estando. ¿Con qué lo va a solucionar? Con más deuda. Si querés más deuda, para darle al mercado más deuda, tenés que aumentar la tasa, porque si no, no va a entrar. Y ya está aumentando la tasa. La tasa de interés para cambiar cheques ya está en el 44-45%. Es inviable eso. Va a ser más recesiva la economía de la recesiva que ya está. Entonces, si querés seguir con ese tema...
Y te hago un punto ahí, porque está bueno lo que vos nos contás. porque capaz mucho nos quedamos con la foto de, bueno, se logró que el dólar blue específicamente, que es el que más le importa capaz al que nos está escuchando, baje, digamos, 20 pesos, un poco más, en una semana. Pero si uno mira la película, está bueno esto que nos venís a contar y abrir los ojos y la mente. No es que bajó el dólar blue porque la economía argentina está mejor, sino porque se siguieron poniendo parches para que una situación que ya era mala no se vuelva recontra súper grave como venía siendo, ¿no? No es una medida de fondo lo que se logró y se restableció la confianza.
Absolutamente no. Simplemente comprar tiempo. El gobierno está comprando tiempo y va día a día tratando de ver qué medidas puede tomar para comprar tiempo. A ver si llega a diciembre, que haya un poquito de liquidación de lo que queda de la cosecha, más el hecho de que hay pagos que hacer, las empresas necesitan vender dólares, entonces ahí se aquieta un poco. El problema después va a ser en enero y febrero, que es cuando todos esos pesos vuelven al circuito, y ahí hay que ver qué es lo que va a hacer, porque ahí va a haber presión sobre el tipo de cambio. Y la idea es ver qué hace ahí, a ver si puede llegar hasta los primeros días de abril, que es cuando empieza la cosecha gruesa y la liquidación, porque los productores necesitan liquidar para ir armando la nueva siembra y demás, y después ver si llego a junio y ver cómo llego de la mejor manera a las elecciones. Por eso fíjate vos que la emisión de dólar link de esas 18 meses significa que han tirado, están apuntando a tratar de que la devaluación del tipo de cambio oficial sea lenta, para que no acelere el resto de los tipos de cambio, a ver si puedo llegar con esas devaluaciones lentas hasta las elecciones y después charlamos. Entonces muchos se animaron y han hecho una apuesta. Dijeron, bueno, después de las elecciones se va a venir una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces me voy a posicionar allí, porque si vos mirás y sacás cuenta, los bonos tienen una tasa del 0,1%. Pero si vos sacás la tasa total, incluida la devaluación esperada de quienes entraron allí para cubrirse ante la devaluación del tipo de cambio oficial, lo que te da es un 80%. O sea, es decir, el mercado espera como piso una devaluación de acá a ese momento del 80% del tipo de cambio oficial. ¿Ok? Entonces, está claro que no fue un éxito la emisión, sino que la tasa es altísima. Te están ofreciendo de piso una tasa del 80%. Cuando vos, si te querés cubrir, tenés que ir a un futuro hoy, por ejemplo, un futuro dólar, y el futuro dólar hoy, tasa implícita, te está pagando el 60. O sea que con el dólar link te estás ganando 80. 20 puntos más te estás ganando en dólares.
Claro. Ahora digo, en
por eso fue en esta, exitosa, entre comillas.
Claro.
Ojo, todo eso lo vas a pagar vos y yo con impuestos y demás hierbas, ¿no?
Como siempre. Estamos hablando con Daniel Garro, economista. La verdad, una facilidad, digamos, muy grande tiene para explicar los temas económicos. En este contexto donde, digamos, todos los economistas y gran parte de la ciudadanía le reclama un plan al gobierno, y vos que mencionás que, claro, lo que hace es intentar llegar a diciembre para intentar llegar al verano, para intentar llegar a marzo, para intentar llegar a las elecciones, al fin y al cabo. ¿No es más fácil con un plan estratégico? Digo, ya no por el capricho del gobierno de no tener un plan. Digamos, no hay plan, es más fácil seguir poniendo parches que ir a una estructura económica y un plan estratégico de fondo. ¿A qué se debe esta falta de plan? ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Qué entendés?
Con el actual gobierno, el tema es que hay plan ideológico, pero no económico, pero sí ideológico. Es decir, todas las medidas económicas están basadas en una idea ideológica. Si por ahí tenés algunos desvíos, hacen algunas cositas un poquitín ortodoxas, como es, por ejemplo, esto de emiten deuda para sacar pesos del mercado, de manera tal que la tasa de inflación baje un poquito y no presionen sobre esos pesos sobre los tipos de cambio. Eso es una mínima dosis de ortodoxia, porque se dan cuenta que si se seguían igual, se iban a una hiper mañana. Entonces lo que están haciendo es retardar la hiper lo más que puedan en última instancia, ¿no? Pero es tomo una grajea más o menos ortodoxa. No estoy diciendo que esté bien o mal, sino que digo que es ortodoxa en el sentido de me estoy dando cuenta que la mayor cantidad de pesos en el mercado me va a presionar el dólar, entonces tengo que sacar pesos del mercado de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Con deuda. Entonces saco pesos de allí. Eso es una ortodoxia en el sentido de que me di cuenta que hay un aumento de la oferta monetaria y una baja de la demanda de dinero que se juntan para que los índices de precios se vayan más arriba. La cuarentena es una cuarentena que ya es doscientena y es monetaria, porque la gente, más allá de que ya hay mucha más flexibilización, hay muchas cosas que sigue sin poder hacer, entonces hay precios que no aumentan tanto debido a eso. Más el congelamiento de la mitad de la economía, las tarifas congeladas, los servicios congelados, los boletos congelados, los celulares congelados, las medicinas prepagas congeladas. El problema va a ser cuando esa olla a presión con el fuego abajo no la puedas sostener más sentándote encima. Ni un zumo va a poder parar la explosión de la tapa esa de la olla sentado encima, ¿no? Entonces, está todo hecho simplemente para ver si voy ganando tiempos. ¿Por qué? Porque lo que basa todas las medidas económicas es una idea ideológica. En la época de Macri, tampoco tenías un plan económico más o menos piola. No había un plan estructural, digamos. ¿Por qué? Porque según ellos tuvieron problemas para poder ajustar cosas del gasto, tenían problemas políticos para poder llevar a cabo, lo cual es mentira porque hicieron todo al revés. En definitiva, Argentina ya hace bastante tiempo que no tiene plan económico. Tiene cuestiones ideológicas, que es aumentar el gasto estatal para dominar políticamente todo. Sin importar claro. Si vos lo podés pagar en términos de impuestos o no, no les importa en lo más mínimo. Ese es el plan ideológico entre uno y otro gobierno, más allá de cambios de forma y demás. Si vos mirás y te ajustás a ver la parte económica, claramente no han habido diferencias. Es decir, Macri terminó haciendo muchas cosas que hizo Cristina y ahora Fernández está haciendo muchas cosas que hizo Macri. No hay cambios estructurales de fondo. Es ir llegando, llego a la próxima elección. Y el tema es mantenerse en el poder.
Claro. Ya la última, y con esto te agradecemos por la charla, Daniel. Ya está claro, digamos, el panorama de la situación en la que estamos y lo complicado que está todo. Ahora, ¿vos crees que... los rumores circulan todo el tiempo acerca de un cambio en gabinete, digamos, un cambio de figuras, que sería en noviembre, que sería en diciembre, que sería el año que viene. Pero el rumor está de que habría un volantazo en el gabinete y específicamente en el gabinete económico y de producción también. ¿Vos creés que un cambio de figuras oxigenaría el gabinete? ¿Qué daría cierta confianza? ¿Crees que no depende tanto de la persona que esté a cargo, sino del fondo de la cuestión?
Cuando vos cambiás las personas, ¿sí?, lo que tiene que venir detrás es un cambio estructural de fondo para armar un plan económico. El cambio de persona sola no te ayuda en lo más mínimo. Podrás tener, que ahora como está la situación en Argentina ya prácticamente eso sería imposible, pero en otros momentos vos colocabas una persona y tenías cierta tranquilidad un tiempito, ¿sí? Claro. Fíjate, el ejemplo relativamente más cercano que tenés en la propia Argentina es la salida de López Murphy con De la Rúa y la llegada de Cavallo. Todos pensaron, bueno, López Murphy no puede implementar lo que quería, que hubiera sido lo ideal, o por lo menos parte de lo ideal también. Bueno, viene Cavallo, y Cavallo sabe, lo conocen en el mercado, lo conocen todos los mercados, lo conocen los mercados financieros, le tienen confianza. Empezó la cosa más o menos peor, se tuvo que ir en helicóptero. ¿Por qué? Porque no hizo cambios de fondo. Entonces, los prestigios te sirven al principio, porque entonces a lo mejor el agente económico, vos le decís, voy a hacer esto y te cree. Pero si después no lo haces, la historia está llena de eso. Y también está llena de lo otro, es decir, pones a alguien de prestigio que dice, voy a hacer esto, la gente espera, ve que lo hace, y entonces empieza a funcionar todo porque genera confianza. Entonces, hoy Argentina tiene desequilibrios macroeconómicos fenomenales. No alcanza con el prestigio. Necesitas prestigio más plan. Y eso no se ve entre los posibles candidatos que siempre se rumorean y demás. ¿Por qué? Porque además, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner a Nielsen en el Ministerio de Economía? Que es el que, de los que están en el gobierno, es el que tiene un cachito de imagen más o menos piola, porque el resto, la imagen que tiene es terrible. ¿Lo vas a poner a él y vas a dejar el resto igual? ¿Qué es lo que va a poder hacer el hombre? Nada.
Claro. Daniel, agradecidos como siempre por tu tiempo y por la claridad con la que explicás la situación económica del país. Un fuerte abrazo y quedamos en contacto.
Dale, muchas gracias, ha sido un gran placer, a disposición.
Gracias, un abrazo grande. Daniel Garro, él es economista, muy interesante. El panorama, la radiografía que nos ha dado es perfecta de la actualidad económica de la Argentina.